Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Soy Marisa Lazo. En esta ocasión hablaremos de la historia de Tesla con Elon Musk como su líder. Este es el segundo episodio de la miniserie de 5 capítulos de Casos de Harvard. Los invito el día de hoy cuando escuchen este caso, porque es un caso complejo, un caso que tiene muchas data y muchas fechas y cantidades. Pero lo que es más rescatable de este caso y con lo que quiero que tengan como el lente en su mira y muy presente es la capacidad de resiliencia y la capacidad de seguir adelante a pesar del montón de fracasos y el montón de retos que tuvieron en la producción de este coche eléctrico que estaban desarrollando en Tesla, ¿no? Y como el hecho de que Elon Musk tuviera un propósito mucho más amplio y mucho más grande, que era disminuir lo más posible las emisiones de carbono, hace que ni el hecho de que no salían bien los coches, ni el hecho de que estuvieran en números rojos, lo hicieran frenarse. Y la segunda idea que también quiero que se pregunten ustedes con su emprendimiento o con el negocio que tienen es, ¿estaría de verdad dispuesta y dispuesto a poner toda la carne en el asador, a poner todos mis ahorros o todo lo que tengo o mi vida entera en este proyecto, aún sabiendo que todavía no es una realidad? ¿Qué tan seguro y qué tan segura y convencida estoy de mi proyecto? El caso de hoy es de Elon Musk. Les adelanto que este caso está lleno de fechas, cifras, pero que más allá de eso nos habla de la historia de un visionario y creador incansable y los matices que esto conlleva. Es un caso que me movió mucho, mucho cuando lo leí, principalmente por su estilo de liderazgo, que es absolutamente diferente al mío, o muy, muy diferente. Y sin embargo, tengo que reconocer que líderes como él y como Steve Jobs consiguen cosas inimaginables, cosas grandes, enormes, por ser así de exigentes, así de duros y así hasta de desalmados, ¿no? Entonces, bueno, primero, algo que le admiro y les admiro a este tipo de líderes es que ellos dan lo mismo que exigen, ¿no? Y te invito a que durante este capítulo, mientras me escuches, pienses si habría alguna de las características que tiene Elon Musk que no tienes en tu estilo de liderazgo que te gustaría imitar o aprenderle. Y la segunda pregunta que te dejo es, y de reflexiones, si no hubieran sido así, ¿de verdad habrían conseguido cosas tan extraordinarias en tan poco tiempo? Y bueno, con eso me arranco con el caso. Esas son algunas de las palabras que se han usado para describirlo, para describir a Elon Musk. Es una persona valiente, con un gran ego, con grandes ideas, un maestro de la ejecución, experto en el manejo del riesgo, y un hombre sumamente inteligente y ambicioso. Y sobre todo, disruptivo. El ego es un tema del que hemos hablado aquí muchas veces. Y me pareció de lo más interesante ver cómo el ego ha llevado a Elon Musk no solo a ser la persona más rica del mundo, sino a ser el visionario que es hoy en día. Elon Musk es una figura polarizante, o sea, que despierta muchísima admiración y controversia a partes iguales. Es admirado por muchos como el emprendedor del siglo XXI, con un éxito financiero impresionante que ha impulsado y acelerado la eliminación de emisiones de dióxido de carbono en la industria automotriz y, por otro lado, ha sido súper criticado por otros como la personificación del empresario egocéntrico, carente de empatía por sus empleados y por sus clientes, ¿no? Y con una actitud retadora hacia las reglas de la gobernanza corporativa de sus empresas. Esas son dos cosas que vamos a aprender mucho hoy en este caso. Todo lo que tiene que ver con la gobernanza corporativa de las empresas, la diferencia entre una empresa pública, una empresa privada, una empresa en la cual solo eres tu dueño y una empresa en la cual muchos tienen porcentajes de esto. Y la otra parte es que me parece bien importante también recalcar, es que él siempre ha tenido un propósito más grande. O sea, su propósito no es hacer dinero. Su propósito tiene que ver, en cuanto al tema de Tesla, que es el tema en el que nos vamos a enfocar más hoy en día, tiene que ver con eliminar las emisiones de dióxido de carbono en la industria automotriz. Entonces, sí tiene un propósito más grande que solo crear una empresa y que solo hacer dinero, ¿no? Entonces, bueno, el caso centrado en Tesla, ¿verdad? Este caso que leí yo de Harvard está centrado en Tesla y sobre todo está centrado muy padre en su estilo de liderazgo de Elon. Nos da la oportunidad de explorar no solo su trayectoria en Tesla, sino también su evolución personal y profesional desde sus inicios. Entonces, bueno, él nació en Sudáfrica, en Pretoria, y tras el divorcio de sus padres, Elon pasó unos años con sus papás y después con su nueva esposa. Unos años más tarde, pero eso fue al principio, ¿no? Unos años más tarde se fue a Canadá junto a su mamá y sus hermanos para después estudiar física y economía en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Entonces, en un inicio vivió en Canadá y después se fueron a Estados Unidos. En 1995 empieza su historia de emprendimientos. Aquí esto es impresionante porque él abandona un doctorado en Stanford a los 2 días de haber empezado. Así como lo oyeron. A los 2 días de por fin haber sido admitido e iniciar un doctorado, lo abandona. Y junto a su hermano fundan ZipDos. Esta es la primera empresa que fundan, ¿no? Aquí lo más impresionante es que en esta primera empresa lo que priorizan es ahorrar y reducir los costos a como del lugar. Entonces, lo que más querían era no gastar. Entonces, deciden vivir donde tenían sus oficinas. Deciden tener solo una compu. Eso me parece muy padre también arrancar con esta idea, porque a veces vemos billonarios como él o gente que consigue tanto y nos imaginamos que desde un principio tuvo mucho apoyo o tuvo mucha gente que creyó en él o en ellos y tuvo muchos recursos, ¿no? Entonces me parece inspirador el ver que no son así las cosas y que todos, si somos ahorradores y podemos arrancar pensando en hasta dónde podemos llegar. O sea, en 1999, o sea, 4 años después, la venta de ZipDos es por $300 millones a Compaq. Y esto significó que le cae a su bolsillo, a Elon Musk, $22 millones. Fue la primera gran validación de su visión y de su estilo de liderazgo. Sin embargo, lejos de conformarse, Musk invierte una gran parte de su fortuna, o sea, 12, más de la mitad, en cofundar X.com, que posteriormente se convertiría en PayPal. En su paso por ZipDos, ya se empezaba a notar su estilo de liderazgo y el tipo de emprendedor que es, con una dedicación absoluta a lograr las metas, un líder muy dominante y con un enfoque casi maníaco a los detalles, ¿no? Nos habla de cómo está dispuesto a arriesgar tanto a nivel personal por lograr sus metas. O sea, es como todo o nada, ¿no? Pone todo su empeño, toda su persona, toda su inteligencia, pero también una gran parte del dinero que tenía, ¿no? Entonces, si no salía bien esto, se quedaba literal en la calle. A pesar del éxito de la empresa, Elon dura un año siendo CEO, pues después de muchas peleas con directores y ejecutivos de la empresa, el consejo a sus espaldas votó para que lo quitaran. Esto es lo que vamos a ver una y otra vez en la historia de Elon Musk. La dificultad para trabajar con el consejo, la dificultad para seguir reglas y su intolerancia y su impaciencia presente una y otra vez en sus decisiones y en su manera de trabajar. En 2002 es un año de contrastes para Elon, ¿no? Aunque salió de PayPal con muchísimo dinero, o sea, aquí entonces venden PayPal y ya le quedan $165 millones. La empresa se vendió en realidad a eBay por $1.5 billones. Pero aquí fíjense cómo aún con todo esto, de todos modos, su reputación se veía afectada, ¿no? O sea, en ese mismo año funda SpaceX, o sea, Space Exploration Technologies, con entre 50 y 100, porque lo dio en diferentes momentos, $50 y $100 millones de su bolsa, con la meta de hacer los viajes espaciales 10 veces más accesibles de lo que costaba en ese momento y como propósito mayor, permitir la vida humana en otros planetas. Entonces, fíjense cómo él siempre tiene un propósito mayor en todo lo que emprende y es como muy obsesionado en no salirse de ese propósito y es capaz de arriesgar cosas que nosotros no entendemos cómo lo haría porque tiene muy claro cuál es su propósito. Entonces, todo esto es 2002. En 2003, invierte en Tesla. Ya era una startup de coches eléctricos y esto marca el inicio de la revolución de la industria automotriz. Elon no solo cuestionaba todos los procesos de coches eléctricos que existían, sino que también reinventa el proceso de producción y de venta. Entonces, a Elon siempre le interesó hacer las cosas que tuvieran impacto positivo en el mundo. Aquí una vez más, lo que les digo de su propósito. Desde su perspectiva, el principal problema que tenemos hoy es el consumo y la producción de energía sostenible. Para dar un poco de contexto, les voy a explicar un poquitín, de todas las emisiones de dióxido de carbono del mundo, que son las que agravan este tema, el transporte de personas y bienes constituía entre el 20 y el 25%. Y de esta cifra, el 45% provenía de coches de combustión interna. Entonces, por eso es que es un tema bastante importante, bastante grande y bastante importante. Entonces, con lo que hace Elon, que es donde viene la verdadera innovación y la disrupción es acelerar este proceso de convertir los coches normales que habíamos estado utilizando a coches eléctricos, ¿no? Y eso es algo que habían tratado de hacer muchísimas industrias, muchísimos países con grandes incentivos y no lo habían conseguido hasta que Elon entra en esta industria, ¿no? Entonces, obviamente se imaginarán que empieza a generar y a crecer oponentes gigantescos, obvios, toda la industria automotriz. Todos se oponen en un inicio a lo que Elon quería hacer, lo que empieza a hacer, ¿no? Les recuerdo que en el 2002 los coches eléctricos tenían muchísimos retos, pues podían viajar solo 35 kilómetros por una carga, ¿no? Comparado con los cientos de kilómetros que pueden viajar los coches de gasolina. Entonces, bueno, una de las grandes aportaciones claves de Elon fue decir que la industria automotriz, bajo dos premisas falsas, operaba en ese entonces, ¿no? Una, que no se puede crear un coche eléctrico atractivo, es decir, con calidad, con velocidad y con una apariencia bonita. Y dos, que nadie lo va a comprar, o sea que no había mercado, ¿no? Estas eran las dos premisas falsas que él señala. Y a partir de que la señala, se dedica a romper esos paradigmas y a cuestionar el status quo. Entonces, hay que ponernos donde estamos, en 2003. Aquí, Elon en ese momento invierte en Tesla. Tesla necesitaba 6.5 millones de dólares y él, de su propio dinero, le pone 6.3. Y eso lo convierte en presidente de la empresa, ¿no? En chairman de la empresa. Y lo padre, entonces, ya con esto tiene mucho más poder sobre la empresa para meter e instaurar su manera, su visión, su manera de hacer las cosas. Y entonces, en vez de pensar que era lo que venían haciendo todos, en cómo mejorar los motores de combustión interna y convertirlos a eléctricos, y por eso habían tenido tantos fracasos, él decide empezar de cero y crear algo completamente nuevo. O sea, esto nos habla claramente de su estilo de liderazgo y de sus convicciones, ¿no? Entonces, toda esa experiencia que Elon tenía de SpaceX le ayudó mucho a ver qué cosas que le decían que no se podía, como crear coaches eléctricos mucho más económicos. Él decía, claro que sí, si lo hacemos en grande escala, yo ya vi que se puede. Yo ya traigo toda la experiencia de algo todavía más grande y sé que es posible. Y entonces en el 2006, con el anuncio del primer coche deportivo de Tesla, el Tesla Roadster, se revela el plan maestro secreto de Tesla Motors, que era, primero, crear un coche deportivo y usar las ganancias para entonces, en segundo momento, crear un coche eléctrico accesible y con estas ganancias irnos al tercer momento, que era crear un coche eléctrico aún más accesible, que era lo que siempre quería conseguir Elon. Porque su objetivo era democratizar los vehículos eléctricos. Empezando primero con uno deportivo de súper lujo para financiar con estas ganancias modelos cada vez más accesibles. Así que con esto en mente se definen los siguientes pasos de la empresa, enfrentando y maravillosamente superando retos que parecían imposibles de lograr, pero porque tenían muy clarito cuáles eran los tres momentos y en qué iban a reinvertir todo el dinero ganado. Entonces, bueno, los años 2007, 2008 y 2009 fueron una etapa de muchísimas subidas y bajadas para Elon. Enfrentó muchos riesgos que ponían a prueba su resiliencia y su visión. Y aquí me quiero nada más detener tantito, antes de compartirles sobre estos riesgos y números, en algo que muchas veces los emprendedores o las personas que estamos creciendo los negocios pensamos que nos está pasando porque algo estamos haciendo mal o que nos está pasando solo a nosotros. Todas las empresas, todos los emprendimientos tienen muchos retos que tenemos que enfrentar y tienen subidas y bajadas. Y si sabemos que así va a ser, las vivimos con menos angustia. Buscamos siempre el aprendizaje de esa bajada para tener resiliencia y seguirle adelante, nunca dejando nuestra visión y nunca dejando de creer en lo que estamos haciendo. Y eso fue lo que hizo Elon. Y son de las cosas que más le aplaudo y que más le quiero aprender y que más quiero compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, entre estas dificultades técnicas y financieras, hubo desde retrasos en la entrega de los coches, que ya los tenían prometidos, con anticipos, y también hubo muchas fallas, algunas, en los vehículos. Entonces, todo esto puso a prueba su determinación, ¿no? Su liderazgo, profundamente inspirador, pero también profundamente rudo, fue clave para mantener el rumbo firme hacia la innovación. O sea, él no había nada que lo convenciera que estaba en lo equivocado, ni nada que lo sacara de su propósito. En esta etapa se entregan los primeros Roadsters. En ese entonces, imagínense, costaban $109,000 cada uno. Y se anuncia también el lanzamiento del modelo S, que ya costaría $60,000 cada uno, o sea, casi la mitad, ¿no? Que era este era el primer sedán de lujo. Y esta era parte justo de la fase 2 del Master Plan que les platiqué hace ratito, ¿no? Y lo más impresionante es que en la primera semana se vendieron 500 de los modelos S. Y para que se den una idea de lo duro que llegó a ser y que podía ser Elon con su gente, en estas etapas de su emprendimiento y de su desarrollo, en algunos correos que mandaba a su gente, en la empresa, les pedía, que, así literal, que reducieran a lo mínimo sus vacaciones, que lo hicieran solamente lo que fuera necesario para no perder la locura y para no divorciarse. Así era. O sea, porfa, no vacacionen más, solamente lo que necesiten para no perder la cordura y para no divorciarse. Y él hacía lo mismo. Así que a través de la adversidad, la perseverancia y la innovación, Elon no solo logró establecer a Tesla como líder en la industria automotriz, sino que también se consolidó como visionario futurista. Es hasta ahí cuando consigue consolidarse como este líder que conocemos en todo el mundo. En 2010, sintiéndose seguro de que las ventas y el éxito que habían tenido significaba que era hora de crecer exponencialmente, esta es una de las partes que más me impresionó del caso. O sea, chéquense esto. Compra, en 2010, compra una planta para producir los coches. O sea, ellos estaban en un taller de una agencia Chevrolet de Los Ángeles, donde habían producido los 500 coches que habían vendido. Y entonces decide comprar una planta que habían cerrado. Era una exfábrica que compartía Toyota con General Motors, que se llamaba NUMMI. Y esta fábrica les iba a permitir producir 450 mil coches por año. O sea, solo habían vendido 500. Y dice, ah, ya es momento de comprar una planta para hacer 450 mil al año. Y por supuesto, quedándose sin un peso, invirtiendo todo, hasta endrogándose por esta planta. Y yo decía, ¿en qué mente puede pensar a esas escalas? Y cualquiera, si lo hubiera visto en su momento, hubiera dicho, este hombre está loco. O sea, no hay manera. Y fue un súper buen movimiento. Así que fíjense que en ese mismo año, Tesla se convirtió en la primera compañía automotriz americana en salir a la bolsa desde Ford, que lo había hecho en 1956. O sea, para que vean los números y los niveles. La oferta inicial, el IPO de Tesla, captó la atención mundial porque recaudó más de $226 millones, superando todas las expectativas y demostrando la confianza del mercado en el potencial de los vehículos eléctricos. Este evento no solo proporcionó a Tesla el capital necesario para expandir su producción y desarrollar nuevos modelos, sino que también validó la creencia de Elon de que se puede tener un futuro automotriz libre de emisiones. Esto fue súper importante en su carrera. Acuérdense que estamos en los primeros, 2010, 2011. Ahora nos vamos a 2012. O sea, son hace 10, 12, 14 años. En el año 2012 fue cuando empezaron a entregar los primeros modelos S. Y en otra de sus grandes innovaciones, y siguiendo el modelo de Apple, Tesla tomó la decisión estratégica de vender sus coches directamente a sus consumidores, evitando el modelo tradicional de concesionarios. O sea, fíjense cuánta innovación y qué manera de romper con el status quo, ¿no? Y este enfoque no convencional le permitió controlar completamente la experiencia de compra, desde la personalización del coche hasta la entrega. Y además, esta estrategia también facilitó a Tesla a educar a sus clientes sobre los beneficios únicos de los vehículos eléctricos, algo importantísimo para algo tan novedoso. Entonces ellos, al montar locales comerciales dentro de plazas comerciales, locales como los locales de Apple donde te venden los celulares, pero ellos te vendían sus coches, pues tenían la capacidad de entrenar a los vendedores con todos los beneficios del coche. Y además, como trabajaban directamente con el cliente podía decir, bueno, esto quiero diferente, esto quiero de este color, esto quiero que suceda de esta manera. Y entonces eso les permitió no solo vender, sino educar a sus clientes, que era algo tan novedoso, ¿no? Y hacerlos cada vez como más emocionados, más fervientes, defensores del coche que habían comprado y de todas las ventajas que tenía, ¿no? Y entonces hasta el 2013, la empresa alcanza por primera vez la rentabilidad. Entonces creo que también es bien importante tener aquí en mente y no olvidar cuántos años no fueron rentables cuántos años le apostaron a algo que la gente les decía que no se iba a poder, que estaban locos. Y solo se los regreso para que cada uno de ustedes piense y cada una de ustedes piense. A ver, ¿en qué momento de mi carrera? O sea, a lo mejor estoy en ese momento en que nadie me cree, en que todo el mundo dice que estoy loca, que no voy a poder hacerlo. Y cómo la importancia como líder de sostenerte y de tener la resiliencia y decir, sí se puede y yo creo en mí, ¿no? Entonces, bueno, después de estas, de que en el 2013 por fin alcanza la rentabilidad, que fue impulsada por las fuertes ventas del modelo S, que recibió numerosos premios, numerosos reconocimientos, incluido el coche del año 2013 por Motor Trend. Entonces, bueno, fíjense cómo va dando la vuelta el camino, ¿no? Entonces, a pesar del éxito, porque empezaron a tener mucho éxito y muchos premios, pero seguían con retrasos en las entregas programadas y las fallas en algunos de sus sistemas, ¿no? Pero de todos modos, ellos seguían como muy creando esta marca, construyendo esta marca y muy firmes en su propósito. Para el 2015, el modelo S era el único coche eléctrico en el mercado con autonomía de 100 millas por carga. El lanzamiento del modelo X introdujo al mercado la primera camioneta, el primer coche eléctrico con características únicas como puertas tipo ala de halcón. Pero también esto trajo consigo un montón de retos en la producción y en la confiabilidad. O sea, retos que nunca los frenan porque siempre tienen un fin mayor, que es democratizar el auto eléctrico. Entre 2015 y 2018, Tesla enfrentó una época, una vez más, de enormes retos, como problemas con las puertas del modelo X. Y esto nos lleva, fíjense nomás, a cambiar, a hacer un recall, o sea, un llamado, una recolección de 2,700 coches que ya tenían listos para entrega y hacerles todos estos cambios que eran necesarios, ¿no? Y la controversia más grande vino de la función del piloto automático. A pesar de ser una tecnología diseñada para mejorar la seguridad mediante la automatización de la conducción, varios accidentes mortales pusieron en duda su confiabilidad. Estos incidentes generaron debates públicos enormes sobre la tecnología de manejar sin depender de la persona y su implementación segura para el mercado a gran escala. Así que cada paso iba trayendo nuevos retos y problemas más complejos a resolver. Pero esto nunca detuvo a Elon Musk. Él iba aprendiendo y adaptándose. Deteniéndome un poco en el estilo de liderazgo de Elon Musk, que creo que hay muchas cosas que le podemos aprender y otras que las podemos llevar a reflexión. Uno es que es extremadamente focalizado. Tiene una dedicación impecable al conseguir y a lograr cada uno de sus metas que se propone, ¿no? Es profundamente dominante, tiene un ego enorme. Es una persona, un tipo de líder de los que te mandan el mensaje de yo sé todo y yo lo puedo solucionar todo. Pero también tiene una parte súper valiente. O sea, muchas veces durante su carrera, como les he venido platicando, podemos ver cómo estuvo dispuesto, y lo hizo, a tomar riesgos personales casi enfermos, podríamos decir, o podríamos juzgarlos como de locura, ¿no? Él jamás, jamás se da por vencido, y eso se lo admiro muchísimo. Cree mucho en él cuando nadie, en un principio sobre todo, creía en él, porque siempre tenía este propósito mayor, ¿no? No solo el ganar dinero. Pero ese ego grande, que es un gran enemigo para todos nosotros, hace que siempre, hasta el día de hoy, quiera muchísima atención sobre su persona, al costo que sea. Muchos de la gente que ha trabajado con él lo menciona como un dictador, literal, y además una persona que odia que lo contradigan, no le gusta que lo contradicen. Y está acostumbrado a las cosas tienen que hacer como yo digo y en la forma como yo lo tengo pensado. Y eso justo fue lo que le ha traído a través de estos años tantos conflictos con sus consejos y tantos conflictos en las compañías. Porque una de las cosas que más señalan es que él ha manejado las empresas como si fueran propias y no como empresas públicas. Y eso no lo puedes hacer. Entonces, uno de sus grandes retos ha sido la parte corporativa y el tener que entender, tener la paciencia y la dedicación e informar como debes de informar en empresas públicas. Como que él simplemente voy derecho y no me quito, tengo mis planes, tengo mis ideas y por favor que nada me distraiga y mucho menos algo corporativo o explicarle a gente que no entiende a dónde quiero llegar yo, ¿no? Entonces, ese tipo de estilo de liderazgo fue lo que le trajo muchos problemas porque una cosa es trabajar con sus subordinados, que algunos pueden quedarse y otros irse cuando les dice que tienen que vacacionar tampoco y salir tampoco. Pero otra cosa es un consejo o toda una corporación que dice, no. O sea, no me importa si eres la persona más brillante del mundo o si eres el mejor emprendedor o el más visionario. Tú tienes que ceñirte a las reglas que se manejan en las empresas públicas. Tienes que ceñirte a las reglas de lo que te está pidiendo este consejo. Y entonces, una y otra vez, la soberbia de Elon lo llevaba a decir, no me importa lo que digan, please no me distraigan, yo ya estoy chambeando en esto y déjenme darles resultados, ¿no? Adelante les voy a platicar unas historias increíbles de cómo él se dejaba pagar y ponía sus bonos en función solamente de sus logros. Estaba tan seguro de que lo iba a conseguir que solamente ponía sus ganancias en función de sus logros. Entonces, creo que aquí lo que sí podemos rescatar es su seguridad en sí mismo y lo que sí podemos rescatar es su autodeterminación en conseguir las cosas como él las veía. A lo largo de estos años, él se pelea, no le importa con quién se pelea, se pelea con los grandes, con los chicos, con los medianos, en grupo o no en grupo, porque había muchas de sus decisiones que no les hacían sentido a estos grupos o a estos otros líderes. Y él decía, no me importa si no hace sentido, como comprar una planta para producir 450 mil coches cuando has vendido 500 coches. Pero a él no le importaba con quién fuera que se tuviera que pelear. En el 2016, voy a regresar un poquito a la historia de Tesla, lanzan el modelo 3, que este, fíjense, ya cuesta $35,000 cada uno. Y con esto cumplen la tercera parte de su master plan, que lo había anunciado en el 2006. O sea, 10 años después de haberlo anunciado, lo cumplen. Y así que aquí ya la gente ya se formaba fuera de las tiendas, que como les contaba, estaban en centros comerciales y no era la típica agencia de coches. Se vendieron, fíjense qué impresionante, se vendieron en la primera semana 232 mil coches del modelo 3. 232 mil. Lo que es impresionante es que, de todos modos, los gastos eran cada vez mayores y los márgenes cada vez menores. Y entonces esto hacía que estuvieran varias veces en su historia y en esos años a punto de quedarse sin dinero. Casi que no les alcanzaba para cerrar el año. Y las acciones estaban por los suelos, que tampoco le importaba a Elon. Aún así, en noviembre del 2016, compran SolarCity por $2.6 billones. Y con esto es un gran movimiento, porque con esto eran capaces de armar los coches, tenían toda la cadena, construir sus propias baterías y montar paneles solares para las estaciones de carga y sus fábricas. O sea, tanto para las estaciones de carga de los coches como para sus fábricas de los automóviles, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, sin mucho dinero, con márgenes muy cortos, difícilmente cerrando cada año, decide comprar SolarCity por $2.6 billones. Pero eso le permite el control completo de su producción. La integración, entonces, de SolarCity en el portafolio de Tesla simboliza un paso hacia un ecosistema energético integrado y contribuye a la realización de la visión de Elon Musk de un mundo sostenido por energías limpias y renovables. En el 2018, Tesla anunció un plan de compensación para Elon Musk que se destacó por su ambición. Y ese es el plan que les platicaba que me sorprendió muchísimo. O sea, este plan contemplaba que Elon no ganaría ni un sueldo, o sea, cero pesos, Y en cambio, su retribución estaría vinculada exclusivamente al éxito de Tesla en el logro de metas muy específicas de capitalización de mercado y objetivos operativos. Es decir, solo recibiría opciones sobre acciones de Tesla si ésta alcanzaba incrementos de $50,000 millones de capitalización de mercado y cumplía con ciertas metas financieras, con el objetivo final de llevar a Tesla a una valoración de $650,000 millones. O sea que así de seguro estaba de que lo lograría, que no le importaba trabajar y hacer lo que fuera y poner toda su inteligencia y su brillantez y no recibir ni un peso hasta conseguir esto, ¿no? Y además, fíjense qué inteligente movimiento, porque con esto Elon le daba certeza al mundo de su propio compromiso con la meta de Tesla: convertirse en un gigante de la energía limpia. El 7 de agosto de ese año, Elon tuiteó que estaba considerando privatizar Tesla a $420 por acción y afirmó tener los medios, el financiamiento para hacerlo, ¿no? Este tuit causó muchísima controversia y llevó a una investigación por parte de la comisión que regula las empresas bursátiles. Tesla e Elon acordaron pagar multas por $20 millones y Elon, fíjense, tuvo que renunciar como presidente del consejo de Tesla, aunque se quedó como director, como CEO. Entonces, esto es un claro ejemplo de alguien que no entiende, pero sobre todo que no le importan las reglas. Porque él, al ser parte del board, al ser parte de este consejo, no puede hacer eso. Esto, por supuesto, desestabilizó a la empresa, desestabilizó a la bolsa. Y la sensación que la gente, y por lo que es muy criticado, es que da la impresión de que Elon siempre está por encima de todo y que se sale con la suya. Porque finalmente la acción subió mucho y aunque tuvo que pagar una deuda, fue menor a las ganancias que tuvo, ¿no? Y como que no, son cosas que no se hacen en un tweet, ¿no? Durante el periodo de 2019 a 2021, Tesla continuó con su trayectoria y con el lanzamiento del modelo Y, que era una camioneta compacta. Y la presentación del Cybertruck, o sea, una tipo pickup, mientras que las ventas subieron, aún con la pandemia de COVID-19. O sea, toda esta temporada ya estamos entrando al COVID, están sacando sus nuevos modelos y las ventas, a pesar del COVID, siguen subiendo. En enero del 2021, Elon Musk se convirtió en la persona más rica del mundo, mientras la empresa llegó a tener un valor de mercado que alcanzaba $1 trillón. Me están viendo bien. $1 trillón. En octubre de 2022, Elon Musk completó la compra de Twitter por aproximadamente $44 millones, subrayando su interés en enfocar a Twitter hacia una mayor libertad de expresión. Una vez más, él defiende su propósito, que en este caso es una mayor libertad de expresión. Entonces, con este dinero que recibe porque consiguió lo que había prometido de Tesla, la evaluación que había prometido, con ese dinero va y compra, con una parte de ese dinero va y compra Twitter, que también fue una compra que tomó muchos meses, muchas regulaciones que se revisaron. Fue muy controversial, pero una vez más vemos cómo su ego y las ganas de estar en el centro y en el foco de la atención y de que hablen de él, lo lleva a hacer promesas que después ya no quería cumplir, pero lo obligan a hacerlo y termina adquiriendo Twitter. Entonces, para finales de 2022, existían ya 20 millones de coches eléctricos circulando con China, Europa y Estados Unidos a la cabeza de la lista. O sea, aquí vemos cómo sí lo consiguió, sí fue Elon Musk quien aceleró este proceso, que seguramente iba a llegar, pero no tan rápido. Y Tesla es el actor con mayor fuerza en el mundo en desarrollo, producción y venta de coches eléctricos. O sea que lo logró. Con toda la controversia y toda la crítica que le queramos poner, lo consigue. Entonces, mi reflexión y mis preguntas hoy al final es como, pareciera que tienes que ser arrogante o duro o casi un tirano para ser extraordinario. Y esto es algo muy interesante y muy fuerte, ¿no? O sea, su estilo es muy cuestionable, pero a la vez pues logra resultados sin precedentes. Así que yo les dejo con algunas de las preguntas que nos dejaban en el caso, que me llevaron a reflexionar un montón, y es, por un lado, ¿cómo describirías el estilo de liderazgo de Elon Musk después de escuchar todo lo que hace? Y sobre todo, ¿qué características de su liderazgo se necesitan en las empresas del futuro? O necesitas tú si estás emprendiendo, o necesitas tú si estás liderando una empresa con grandes innovaciones, ¿no? Y también la pregunta es, ¿cómo este estilo de liderazgo finalmente contribuyó al éxito de Tesla, ¿no? Y hay cosas como muy fáciles de recalcar y muy fáciles de aplaudir, como es su capacidad de riesgo, su capacidad de arriesgar todo, su autoestima y su creencia en sus proyectos, su determinación, su capacidad de que no le importe y se le resbale las críticas que le hacen cuando él no se sale de su propósito. Pero bueno, por supuesto, está muy en duda y es muy controversial su estilo de llevarlo a cabo.
Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de $999. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti, una delicia. Desde 1992.
llegamos al final de este programa. Si te gustó, compártelo con tus amigas, amigos, familia, con quien tú quieras. Y no olvides seguirnos en Spotify. Y este caso de Elon Musk es un caso muy controversial. Toda su personalidad, todo su estilo de liderazgo, todo lo que ha pasado con Tesla, con Twitter. Me pareció a mí un caso sumamente interesante. Por un lado, porque estamos frente a un emprendedor serial. Una persona que no se da por vencida con un gran logro o con un gran emprendimiento. Y eso me encanta de Elon Musk. Uno, que siempre quiere seguir innovando y siempre quiere seguir poniendo su propósito en alto. Dos, él a los 28 años logra tener $22 millones. A lo mejor muchos hubieran dicho, ya llegué, ya la hice. Y él no, porque el dinero no es lo que lo mueve. Y eso es lo que a mí me parece súper admirable de él. Él no es una persona que, o sea, el dinero que va ganando se va comprando barcos más grandes y casas más grandes y yates más grandes, sino que lo invierte en la siguiente compañía. Y SpaceX hoy en día es una compañía enorme, una compañía muy importante que ha conseguido cosas que ninguna otra compañía en ese sector ha conseguido. Entonces vemos como una y otra vez su brillantez, su inteligencia, junto con este deseo y con este gran propósito de hacer una diferencia en el mundo y dejar el mundo diferente de lo que encontró, lo ha llevado a hacer cosas admirables. Entonces yo te dejo con la reflexión de qué te gustaría que fuera tu legado, en dónde dejarías un impacto tan grande, dónde te gustaría dejar un impacto tan grande que estás dispuesto a dedicarle muchas horas, todos tus recursos, todo tu interés, todo tu conocimiento para lograrlo.